Bueno, Rosa Montero ha vuelto a las librerías, tiene nuevo libro, lo cual casi no es una noticia, porque Rosa Montero va dejando los libros con una regularidad verdaderamente asombrosa. Pero sí está bien que venga aquí a explicárnoslo. Rosa Montero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar contigo, Félix, porque eres un clásico total en mi vida.
Es una costumbre.
Sí, bueno, es que yo creo que si no hago una entrevista contigo, el libro está maldito. O sea, ¿cuántos libros llevaremos? O sea,
no sé. ¿20?
20. No, 20 no, porque este es el número 15, pero vamos. Muchos libros, y además nos vamos haciendo viejos en el camino.
Bueno, justamente me dices esto cuando acabas de escribir una novela, La carne, que habla justamente de esto.
Exacto.
No sé yo, Rosa, igual pensar en esto es malo.
Es absolutamente inevitable, por lo menos para mí. Como bien sabes, mi literatura es especialmente existencial y está especialmente atravesada por la idea del tiempo y de la muerte, ¿no? Y de lo que el tiempo nos hace y nos deshace.
Bueno, tu protagonista, que se llama Soledad, la verdad es que no vive un buen momento. Y es curioso, ¿no? Porque empieza a decir aquello que decía Borges cuando tenía 50, hay una esquina que no volveré a doblar, hay un libro en mi librería que no volveré a leer. Esta mujer está continuamente diciendo, ay, igual es la última vez que practico sexo.
Bueno, quizá, pero es que eso, cuando te vas acercando a una cierta edad, empiezas a pensar.
Pero
¿no?
tiene solo 60 años.
No, por supuesto, pero no el sexo ya, sino cuándo será la última vez que... Yo tengo una prima que es como una hermana que ha buceado muchísimo y le ha encantado, y hace un montón que no bucea ya, ¿no? Entonces, ¿cuándo será la última vez? ¿Cuál será la última vez que buceo? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es la última vez que haces algo que realmente es importante para ti, y resulta que luego el tiempo te quita la posibilidad de repetirlo, ¿no? ¿Cuál será la última vez que vaya al monte? Yo soy montañera, senderista. ¿Cuál será la última vez que viaje, yo que sé, a París? ¿Cuál será? Y que, por supuesto, que dentro de todas esas preguntas también, ¿cuál será la última vez que haga el amor? ¿No? Tremenda pregunta, ¿no? Pero sin embargo, siempre hay una última vez, ¿no? Y
claro, no puedes saber cuál es la última vez.
No.
Yo, por ejemplo, tengo miedo al avión.
Sí.
Y es decir, hace tiempo que no he volado, pero ¿quién me dice que no voy a volver a volar por cualquier circunstancia, aunque vaya aterrorizado?
Sí, o incluso puedes perder el miedo a volar, querido.
Incluso puedo perder el miedo a volar. Bueno, vamos con esta mujer, que la novela empieza porque acaba de sufrir un rechazo por parte de su amante y quiere darle una lección y contrata a un gigolo para que le acompañe a la ópera, para darle un poquito de celos.
Exacto, ella no quiere acostarse con el gigolo es un prostituto, por el dinero que le paga podría, por supuesto, pero no está en el plan de Soledad acostarse con él. Lo único que quiere con esa cosa pueril, ¿no? Ese empeño pueril y esa mentalidad completamente infantil en la que nos arroja la pasión y el despecho, porque el amor es siempre niño, ¿verdad? Pues lo único que quiere es darle celos, aparecer en la ópera con un cañón de tío, porque además su ex amante va a ir con su mujer porque estaba casado, y es una ópera nada más y nada menos que Tristán y Isolda de Wagner, que ha sido importante para Soledad y su ex amante eróticamente, digamos, ¿no? Y entonces quiere ir ahí con ese tío guapísimo y ya está. Pero luego, como la vida ya sabemos todos cómo es, que nos destroza todos nuestros planes, pues hay un suceso violento que altera todo y hace que ellos dos, Soledad y el gigoló, comiencen una relación que es complicada y que puede ser peligrosa incluso. Y hasta ahí podemos leer, porque la novela tiene una intriga muy apretada que conviene no desvelar.
Incluso al final, en la nota final, dices, rogaría a los lectores que no contaran cuál es la verdadera personalidad de Soledad, no vayamos a estropear.
¿Cuál es
algo?
La verdadera realidad, todo lo que pasa, lo que pasa, porque ya has dicho mucho con eso, querido.
No debería insistir por ese camino.
No deberías insistir de ninguna de las maneras, ya has dicho mucho, no hagamos spoilers, lo que pasa. Digamos, una de las cosas que me tiene también muy satisfecha de este libro, digamos, es que creo que es muy poco convencional, creo que es original, y sobre todo es que me ha puesto con el lector, no sé si después ese pequeño spoiler que has hecho, pero en fin, me ha puesto con el lector a que ningún lector es capaz de adivinar lo que va a pasar después, ¿no? La novela está llena de sorpresas constantemente, de hecho. Es una estructura, y no es un truco narrativo, forma parte de la estructura de la novela, ¿no? Porque a mí lo que me gustan son esas novelas que son, porque la vida es así, es un caleidoscopio, la vida se nos escapa por todas partes, el sentido de lo que estamos viviendo está en la oscuridad, ¿no? Y entonces me encantan esas novelas como las del gran maestro Vladimir Nabokov, ¿no? Que a medida que las va vas leyendo, pues el paisaje de lo que vas leyendo se va transformando, y que hasta que no terminas la novela no puedes saber qué es lo que has leído, ¿no? Tienes que uh-huh. echar la mirada hacia atrás y entonces volver a mirar la novela entera para comprenderla.
Bueno, pero como siempre, en la literatura de Rosa Montero, la novela tiene diferentes capas, y aquí aprovechas, y lo haces mucho, sí. Para ir soltando opiniones sobre escritores que seguramente te gustan todos mucho.
No, para nada, ¿no? En absoluto, no. No, es que Soledad...
Pero tú sueles incluir la literatura, como tal literatura, mucho en tus novelas.
Bueno, ¿no? En algunas sí y en otras no. En esta sí.
En esta toca.
En esta sí, y además toca en el sentido de que Soledad... Una de las frustraciones que tiene muchas a lo largo de del libro, iremos viendo qué le ha pasado en la vida, le han pasado cosas terribles, pero una de las frustraciones que tiene es no haber escrito una novela, y se considera, bueno, en ese sentido, porque le hubiera gustado hacerlo, pero no se atreve. No se atreve a eso y a muchas otras cosas, ¿no? Bueno, y entonces está preparando una exposición de escritores malditos para la Biblioteca Nacional, porque ella es comisaria de exposiciones. Y claro, esas se cuentan en la novela una serie de historias de escritores malditos, de anécdotas de escritores malditos, que son verdaderas, aunque son estrafalarias, ridículas, increíbles, ¿no? Sin embargo, son todas verdaderas, menos una, me invento una, que no vamos a decir cuál, pero son todas súper estrafalarias, pero son espejos en donde Soledad se mira, porque ella también se considera maldita, ella considera que está en el borde de la sociedad, que está a punto de ser expulsada de la aceptación social. Toda su vida la ha vivido así, incluso, que está a punto a lo mejor de caer en la disolución, en la locura. Hay siempre ese miedo de la oscuridad que la persigue, ¿no? Y entonces ella se va mirando en esos escritores malditos como un espejo de sí misma. Y yo los escritores malditos los he escogido por su malditez, es decir, por las anécdotas que cuentan, por lo simbólico que son sus anécdotas, pero la mayoría de los escritores, muchos de los que cuento, me parecen abominables. Me parece, está el caso de María Luisa Bombal, que es una buena escritora, no está mal, y de la Jill, que es una malísima escritora, dos chilenas que a principios del siglo XX... pues pegaron sendos tiros a sus amantes y una consiguió matarlo. O sea, pura violencia de género, pero al revés. Me parecen abominables las dos. O sea, y como esos, muchos otros.
Pero bueno, sus vidas son muy atractivas.
Eso sí, sus vidas son interesantes de contar, claro.
Por cierto, que también aparece una escritora llamada Rosa Montero, hace un cameo en el libro. Cameo.
Sí, ese es el juego que siempre hago, ya sabes. Me encanta jugar con la frontera completamente borrosa que existe entre la realidad y la ficción. Para mí hay un continuo entre realidad y ficción, ¿no? Uh-huh. De hecho, si yo recuerdo algo de mi pasado de hace más de 20 años, pues a veces es bastante común que a veces pienso en algo y digo, pues eso lo viví, o lo imaginé, o lo escribí, o lo soñé. Pues no lo tengo muy claro, ¿no? A mí la realidad, lo que llamamos realidad, está impregnado de ficción y la ficción de realidad. Entonces me gusta jugar en esos bordes, ¿no? Resbaladizos. Y lo he hecho en otras novelas, pero bueno, en esta, por ejemplo, pues efectivamente mi protagonista se encuentra conmigo, y además, como es una misógina, me odia, o sea, sí. Me detesta, ¿no? Además, odia a las mujeres escritoras, o sea, que y se encuentra conmigo en un café, y lo primero, yo llego tarde, y luego además lo inundo todo con mi bolso porque soy un desastre, y
que
es
eso
verdad,
lo hacen normalmente,
lo hago, lo hago. Y además ella, mi Soledad, es una mujer muy elegante, es una mujer muy controlada, porque tiene un caos dentro y me entonces me está mirando y dice, ah, pero qué horror, lleva tatuajes, le parece una abominación. Es verdad que llevo tatuajes, lleva tatuajes, y además viste con la ropa esa de las tiendas baratas para adolescentes, pero qué se habrá creído, si tiene mi edad, ¿a quién quiere engañar, no? Y debo reconocer que tiene cierta razón, ¿no? A mí no me molesta ir así, a Soledad sí le molesta, pero que sea yo así, pero a mí no me molesta, pero hay que reconocer que soy un poco Peter Pan.
Bueno, luego al final lavas un poquito tu imagen, las cosas como son, pero no soltemos más spoiler. Ahora que hablabas de lo de las tiendas baratas, es curioso porque a Soledad le preocupa, yo diría casi que lo que más le preocupa es el dinero. Y mira que lo derrocha a espuertas con su amante, ¿no? Pero sí tiene esa sensación, al margen de, oh, Dios mío, esto no lo voy a repetir, de que me voy a quedar sin dinero.
Hombre, claro, porque realmente ese forma parte de otros de los miedos de la vida, de los miedos. Ella es autónoma, entonces tiene miedo. De hecho, está en un momento, ha conseguido ser tener una cierta celebridad como comisaria de exposiciones, pero ya digo que toda su vida se ha sentido en los bordes de la marginación, de la no aceptación. Ha conseguido que la acepten haciendo exposiciones siempre también como muy fronterizas, una que se llamaba Arte y Locura, está sobre escritores malditos, pero en esta que está organizando ahora tiene una enemiga que le está comiendo los pies, mucho uh-huh. más joven que ella, y que está intentando echarla de ahí, y entonces se siente eso, en el momento al borde del fracaso. Además, luego ella tiene unos gastos en concreto, que no vamos a decir, por razones familiares y tal, y tiene pues un miedo que es muy lógico, aunque tiene un buen piso, que ha trabajado toda su vida y tiene algo de dinero, es un algo de dinero en el que no te puedes sentar. Uh-huh. Y si no recibes más, y si no, otra cosa más, y si no me vuelven a contratar para hacer una exposición, no, a comisariar una exposición, uh-huh. ¿no? Entonces está en ese punto de fragilidad que aumenta con la edad, evidentemente. La fragilidad de la vida es constante, no hay nada que no sea seguro, pero a medida que vas creciendo, pues como dice un dicho inglés, to get old is not for sissies, ¿no? Envejecer no es para blandengues, porque realmente es una etapa heroica, es una etapa difícil en donde todo parece que el viento te sopla de frente, ¿no? Y sin embargo, hay gente que consigue hacer de esa etapa pues un momento de oro y de gloria, y que consigue que con su vejez pues redimir toda una vida.
Uh-huh. Bueno, pero llega un momento determinado en que cuando hay que tirarse a la arena a pelear, allí va ella. Tampoco soltemos spoilers al respecto, pero bueno, sí. Tiene como un arrebato de valentía, casi sí. heroísmo, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, pues esto hay que hacerlo y allá vamos, incluso físico.
Sí. Es malgré tú, a pesar de todo, pues uh-huh. tiene una vitalidad, a pesar de su melancolía, a pesar de su frustración, de la rabia que le da pensar que no es querida como ella quería haber sido querida y tal, pues sigue teniendo una vitalidad y sigue peleando, y eso la salva. Yo creo que hay un momento de redención en el libro y ella pues termina la novela mejor que como la había comenzado, ¿no? Y sobre todo, además, pues es esa... Lo que arrastra Soledad es esa herida. Yo me había gustado... Me tenía la idea cuando empecé la novela de poner un personaje que al cumplir los 60, además, ya el futuro cada vez se te queda más pequeño, porque ir envejeciendo pues es ir teniendo menos posibilidades para reinventarte al día siguiente, y sobre todo puedes recomenzar una vida, pero ya no la recomienzas en limpio, ya arrastras tu vida de atrás, ¿no? Arrastras a la espalda un saco de piedras que además son los daños que te han hecho, los daños que tú has hecho, los sueños rotos, todas esas cosas, ¿no? Entonces ella, cuando estás en esa tesitura y cada vez el futuro es más pequeño y cada vez se te acortan las posibilidades de conseguir dar la vuelta a una situación y sacarte alguna de las piedras de la espalda, y al contrario, cada vez hay más piedras en la mochila, pues entonces quería yo reflexionar sobre un personaje en ese punto que no hubiera tenido nunca una relación de amor realmente funcional, porque uh-huh. Soledad ha tenido montones de amantes y luego al final sabremos por qué no ha tenido nunca una relación verdaderamente funcional. Pero cuando estaba terminando la novela me di cuenta que no tenía que haberme ido ni siquiera tan lejos, ¿no? Porque hay muchísima gente que están casados, que se han tenido relaciones estables, que se han casado a lo mejor tres veces, se han separado tres veces, y que aún así, igual que mi Soledad, arrastran dentro de su corazón un horno de frustración y de dolor, porque sienten que no los han querido de la manera en que ellos querían ser queridos, ellos o ellas, ¿no? Y eso pues es una herida profundísima que no pueden cerrar, porque además también sienten que tienen como una nuez de cariño que no han podido dar a nadie, ¿no? Entonces, si cada vez se te va quedando el futuro más pequeño y cada vez pierdes las esperanzas de que eso suceda, ¿no? Pues eso amarga mucho, angustia mucho y produce un gran sufrimiento, que es lo que le pasa a mi Soledad, ¿no?
Bueno, aunque en el amor y en otras cosas, la mayor parte de la humanidad siempre considera que la vida no la ha tratado como se merece.
Por eso digo, o sea, sí, pero algunos, por eso digo, la mayor parte, que no hacía falta ni irse tan lejos, pero hay algunos dentro de esa mayor parte que ya verdaderamente sienten como un vacío, un agujero, que sienten realmente que el amor, aunque hayan tenido, ya te digo, un matrimonio de 30 años y 17 hijos, que el amor que ellos necesitaban o ellas necesitaban no les ha rozado ni un momento con su ala, ¿no?
Pero bueno, Soledad se redime cada cierto número de páginas, pues de repente ayuda a una vecina, hace ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto ayuda a este individuo.
No digamos nada más.
Solo iba a preguntar, tú lo has dicho, es un gigoló, y ella lo conoce a través de una página, ahí también Pues tienes razón cuando dices que el precio de los gigolos es mucho más caro que el de las prostitutas,
sí, eso,
por
eso
ejemplo.
Parece, sí, sí. Bueno, yo los precios que pongo en mi novela los he sacado de una página de internet de gigolos y son calcados. Y bueno, son como dos horas 600 euros. Es que me parece una barbaridad.
Quiero decir que ahí no has tenido que investigar mucho. Simplemente te has quedado...
No, bueno, hablé con uno. De hecho, le contraté, le pagué. Nos fuimos a una cafetería y hablamos y tal. Me sirvió de mucho. Fue un chico muy inteligente y me explicó muy bien. Además, con esto vi que realmente es un nicho social, digamos, uh-huh. que hay, por lo que él me dijo, en España por lo menos hay más oferta de gigolos que demanda de clientas. Uh-huh. Así que no, en realidad no es una profesión, no está articulado como profesión. Todos los chicos tienen otro trabajo y se buscan un sobresueldo, digamos.
Uh-huh. Pero Soledad llega a obsesionarse con él.
Bueno, sí, esa es la cuestión, uh-huh. Claro. Esa de ahí pasa, ella no quería, insisto.
Ya, pero ¿cómo ocurre eso? Quiero decir.
Ah, pues porque uh-huh. porque toca con la necesidad, por muchas cosas. El que lea la novela lo entenderá. No puedo, uh-huh. Es que no se puede.
Claro, estamos un poco limitados.
Estamos, sí.
Oye, volviendo a los escritores malditos, yo creo que hay uno al que menciona repetidamente y que supongo que sí, este es de tus favoritos, Philip K. Dick.
Philip K. Dick, sí. Uh-huh. Philip K. Dick, sí. Y no, pues lo que pasa es que el pobre Philip K. Dick, pues tenía también como. Eran gemelos, nació con una hermana y la hermana se murió de hambre, realmente, desnutrida, aunque fueran al hospital. Y entonces Cadix siempre tuvo la idea de que la había matado él por comer demasiado de bebé, claro, ¿no? Y entonces estuvo muy... Era esquizofrénico, Philip K. Dick, y tuvo una vida muy complicada, verdaderamente, una vida con mucho sufrimiento mental, diría yo, ¿no? Uh-huh. Y murió relativamente joven, antes de los 60, y bueno, pues...
¿Y a ti te gusta su escritura, supongo?
Sí, me gusta muchísimo, uh-huh. Tiene, sobre todo, es muy desprolijo, digamos, es al escribir, no es nada cuidadoso con... el estilo, digamos, no es nada cuidadoso, pero sus ideas son formidables, son maravillosas, la capacidad, las metáforas que consigue hacer de la vida son formidables. Es el autor, digamos, para los que no lo sepan, ¿no? El autor de la novela corta que se llamaba Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el origen de la película Blade Runner, ¿no? Uh-huh. Y entre otras muchas, de Marte Rojo también, uh-huh. de muchas otras novelas.
De algunos autores simplemente cuentas su circunstancia, sí, sí. Pero a algunos otros les adjudicas ya el lugar en la exposición, es decir, que te has tenido que inventar la exposición como si fueras la comisaria.
Claro, me inventé la exposición, esa es la gracia.
¿Cómo tiene que serlo?
Hay una exposición fenomenal ahí y he estado en La Coruña, en el Museo de Arte Contemporáneo, también presentando el libro la semana pasada, y con Silvia, la directora de la exposición, le dije, ¿por qué te atreves a hacer la exposición esta de escritores malditos? Porque está diseñada, me la ha inventado, o sea, se la ha inventado Soledad, pero bueno,
sí.
Y yo creo que podría ser estupenda, ¿no? Y uh-huh. me dijo, ah, pues te atreves tú a ser comisaria, y digo, mira, yo comisaria no, porque es un trabajo espantoso, pero bueno, asesora, y ya le busco una comisaria, tengo que encontrar.
O sea que va a haber esta exposición.
Ojalá, me gustaría, sería
qué
genial,
bueno.
sería genial. Por cierto, que en el libro también sale de personaje real la directora de la Biblioteca Nacional, uh-huh. que es, de verdad, Ana Santos Aramburo.
Y con su nombre, ¿verdad?
Con su nombre, sí. Y todo, y es un y además sale bastante, y tiene bastante escenas, así que cuando terminé, la pobre no sabía, yo la conozco, es amiga mía, pero la pobre no sabía que estaba ya poniéndola de personaje, así que cuando terminé el primer borrador, pues se lo mandé. Uh-huh. Le dije, oye, que te he sacado de personaje, mira si te parece bien, porque si no, pues te quito el nombre o lo que sea. Dijo, no, mamá, me encanta. Y ahora está tuiteando todo el rato cuando sale la novela por algún lado y dice, y sucede en la Biblioteca Nacional. Así que estoy encantada.
Al final, claro, ¿cómo no vas a estar encantada si te sacan una novela así? Estaría bueno.
Hombre, pero porque la saco bien, mira que se lo hubiera sacado mal, pero sale estupenda, sale como una tía estupenda.
Si le sacas mal, cualquiera se enfada.
Claro, es una tía estupenda, es una mujer estupenda.
Rosa, por ponerle un pero a la novela, que no se puede ser todo fantástico.
Dale.
Y sin desatar el spoiler, ¿eh? ¿El desenlace no es apresurado?
Yo creo que no. De hecho, además, la novela tiene que, de cuando la vi desde el principio, porque tengo una cosa que no le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa, porque cada maestrillo tiene su librillo, y es que veo como lo que duran las novelas al principio, antes de escribirlas, y además me equivoco por muy poco, a lo mejor por 10 o páginas.
¿Solo?
O algo así.
¿En 200 sí,
o,
y pico?
O en 500.
Ya, ya.
En 20, sí, sí. Entonces, pues sé más o menos, veo cuál es, porque veo cuál es el ritmo interno de la novela, veo cuál es el tempo. Y creo que no, esta novela es muy apretada, con una tensión interna, yo creo que muy apretada, y que tenía que ser así. Y es, además, es ese, el estallido, como estallido de la pasión y se baja, y sí, la disolución, ¿no?
Sí, pero es que parece que verdaderamente lo que más te interesa, que es importante, ¿no?, es la relación con Adam. Una vez solucionada esa relación...
Ya
termina la novela.
No, se solucionan todas las otras cosas.
Sí, pero ya digo, en 6 páginas.
No.
Ahí te daba para 12.
No, en 6 páginas no, si las cuentas son bastante más.
Ay, bueno, pues me ha parecido un poco apresurada, mujer.
Bueno, vale.
Para la próxima me consultas.
Vale.
Bueno, en cualquier caso, tienen a Rosa Montero, tienen La carne, que esta es una novela que ya está en las listas, por cierto. La he visto
sí,
en listas de las
sí,
más
sí.
vendidas.
Sí, sí, está en
y
las
ya
listas.
Ha salido hace dos semanas.
Hace eso. Ya han habido 2 reimpresiones. Está en las listas de las más vendidas y sí, estoy súper contenta.
Está bien, ¿no?, que sea así.
Sí, estoy súper contenta. La gente parece que hay. Tengo una respuesta súper muy entusiasta de la gente. Estoy contentísima. Muchas gracias a todos.
A ver si vas a tener que seguir las andanzas de Soledad como Bruna.
No, las de Bruna. No, ya estoy preparando otra Bruna. La Bruna próxima, la tercera, que tiene un final, además, esa Bruna tercera.
Hombre, no me digas esto ahora.
Que me encanta. Y que estoy deseando escribir la novela para llegar a ese final.
Porque ahora ya voy a estar 1 año y medio esperando.
2 años, yo creo, por lo menos.
Cuando saca Rosa la novela de Bruna.
Muchas gracias.
Bueno, pero mucho antes seguro que tenemos oportunidad de charlar con lo que sea. De momento, para nuestros oyentes, Rosa Montero acaba de publicar La carne y esa es la noticia que ha traído hoy a nuestro programa. Rosa, como siempre, cuando quieras, te das una vuelta por aquí.
Muchas gracias, siempre es un lujo.
Vale.
Un besazo.